COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol, es lunes, día 10 de julio, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las dos para contarte lo que sucede aquí, en estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, en este lunes, día 10 de julio. Comenzamos. Por cierto, un lunes, día 10 de julio, con jornada anticiclónica que nos va a permitir ir a las playas y arenales de nuestro entorno, pero sin ese calor sofocante que están padeciendo en la mayoría del país. Las máximas hoy rondarán, si alcanzan, los 26 grados en nuestro entorno. Y precisamente hasta los arenales de nuestras comarcas nos acercaremos, porque la Asociación Ecologistas en Acción acaba de publicar un decálogo para una gestión sostenible de las playas. Se trata de un documento con recomendaciones tanto para los usuarios como para las administraciones locales y el personal municipal que gestiona esas playas, tanto aquí en nuestras comarcas, en Galicia, como el conjunto del Estado. También a través de un test en línea, los usuarios podemos determinar si nuestra playa está gestionada como un ecosistema natural o más bien como un acuapar, como ellos denuncian. Pero ¿hasta dónde llega, bueno, pues la comodidad de asistir a los arenales con el interés de preservarlos, ¿no?, de manera sostenible de cara a un futuro? Desde Ecologistas en Acción nos dicen que nuestros arenales, nuestras playas, corren el riesgo de desaparecer. Hoy hablaremos de ello. Y también nos acercaremos a Neuraxis, esa clínica única en nuestro entorno, especializada en rehabilitación neurológica y desarrollo infantil, que a través de un equipo pluridisciplinar ayuda a las personas, bueno, pues a sobrepasar situaciones difíciles, ¿eh?, sobre todo cuando padecemos alguna enfermedad neurodegenerativa, que en España representa un desafío importante para el sistema de salud. Y muchas veces, bueno, pues hay consecuencias, como el tema que trataremos hoy, la disfagia, que no están cubiertas por el sistema sanitario público. Hoy os hablaremos de un programa de seguimiento anual de la dilución y de la comunicación para este tipo de personas que tienen o no un diagnóstico concreto. Y también más asuntos nos llevarán en esta sección de cada lunes de Libros COPE a adentrarnos un poco en la literatura a través de un joven mugardés, periodista, también Pablo Rañales, que está promocionando su segunda novela, que ya vio la luz en el mes de mayo, además de haber ganado algún que otro ya concurso literario, lo que le permite, dice, acreditarse ya como escritor. Hoy hablaremos con él de cómo empezó a escribir y también de sus novelas, y haremos una pequeña parada en ese servicio que nos permite ver nuestro entorno desde el mar. Estamos hablando de los cruceros, del servicio de cruceros marítimos en Rías Altas, que opera también aquí en Ferrol y en la ría de A Coruña, que históricamente, pues, nos lo conocemos porque nos llevaba en esa lancha y nos sigue llevando en esa lancha hasta el municipio de Mugardos, y también, bueno, pues permite esos cruceros por la ría de Ferrol. Y hablaremos de un crowdfunding, o lo que es lo mismo, el dinero que están consiguiendo pues recaudar desde la Academia de Baile Fusion Dance, porque después de haberse ganadoras de, bueno, pues un concurso de hip hop a nivel nacional, pondrán rumbo, si todo se pone a favor, hacia Estados Unidos. Van a representar a Galicia y España en el Mundial de Danzas Urbanas de Fénix este mismo mes de julio, que comenzará el día 27, y se han puesto en marcha, bueno, pues para poder costear los viajes y la estancia de los 39 participantes, que no son pocos, ¿eh? Hoy hablaremos con una de sus monitoras para saber cómo podemos ayudar a estos jóvenes, bueno, pues que están batiendo récords en el mundo de las danzas urbanas y contemporáneas en nuestras comarcas. De todo esto y de mucho más te hablaremos. También te cuento que hoy, esta mañana, aquí en Ferrol, visita el consejero de Cultura, Educación y Universidad, de Román Rodríguez, y el director general de Nervión Naval Offshore, Roberto Bouzas, que firmaron en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra un convenio de colaboración en materia de FP dual. El próximo curso contaremos con más de 50 plazas. Los centros que se van a beneficiar son el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, también el Centro Rodolfo Ucha Piñeiro, el Instituto Castro Daúz, das Pontes de, Rafi, de García Rodríguez o el Instituto de FENE. Desde luego, dicen, una oportunidad para la juventud. También estamos pendientes de esa rueda de prensa ofrecida a las 12 del mediodía por el alcalde de la ciudad, después de la reunión de la Junta de Portavoces, algo que se produce todos los lunes. Y también hablaremos de la inauguración del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que abrió sus puertas en la jornada de ayer. Se prolongará hasta el domingo, un total de 8 días de fiesta en un entorno, bueno, pues excepcional, como es ese Pinar de Morouzos y el mismo pueblo de Ortigueira. Un encuentro que prevé una afluencia de 80.000 personas para disfrutar de la música folk y de la cultura celta en este encuentro que se celebra desde el año 1978. También éxito de participación en la 23ª edición de A Festa do Pemento do Couto, que repartió 250 kilos de este producto que cuenta con Ixepei, que fue aportado por la cooperativa Doval ayer domingo. Y también las jornadas de la PISBE, organizadas en el Muelle de Curuxeiras, en torno a la historia de esta factoría y del bacalao, han conseguido, bueno, pues los objetivos, ¿no?, que perseguían. Por otra parte, también te cuento que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao casi duplica en los 5 primeros meses del año el tráfico de contenedores. Su incremento pasa de los 8.860 TEUs, contenedores de 20 pies de largo, que se movieron en el puerto exterior de Caneliñas entre enero y mayo del 2022 a los 17.600 del presente, según consta en el último informe de puertos del Estado, el organismo que agrupa 28 autoridades portuarias de interés general. Y por otra parte, otra celebración, la que tuvo lugar este pasado sábado, la 31ª edición de A Festa do Polbo de Mugardos, un evento declarado de fiesta de interés turístico de Galicia que acumuló muchos visitantes, pero también mucha basura en las calles de la localidad. Tras la degustación, bueno, pues las calles estaban llenas de vasos de plástico rotos, restos de basura y bolsas de plástico que incluso llegaron al mar. Los restos de suciedad eran claramente visibles en todo el paseo marítimo y en la avenida de Galicia a media tarde del pasado sábado. Todos estos asuntos podréis opinar de ellos en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20, pero como siempre echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, tenemos cielos despejados, parece que conforme avancen en las horas podrían cubrirse de alguna manera, sobre todo por la noche, pero las máximas rondarán los 26 grados. A estas horas tenemos una temperatura de 24 en el centro de la ciudad. Los compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos, bo día. Este lunes na comarca de Ferrol estará con influencia anticiclónica. Teremos un día de ceo despesado. Todo isto con temperaturas máximas en liseiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 26 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y del tiempo vamos también con la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, así que precaución para lo que queda de jornada.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937. Estuviste en la playa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Son sostibles? ¿Os arenáis danos a contorna? ¿Actuamos os usuarios e as administracións responsables de xeito respetuoso cos areais da nosa comarca e das nosas praias de aquí de Galicia? Bueno, en xeral, a Asociación Ecologistas en Acción acaba de publicar un decálogo para unha xestión sostible das praias, non só para a xestión das praias galegas, senón de todo o país. Trátase dun documento con 10 medidas para xestionar as praias de forma respetuosa coa contorna natural. Está dirixida principalmente a administracións locais, persoal municipal que xestiona estas praias, usuarios e usuarias e cidadanía no seu conxunto. Imos a destacalas, imos a facer precisamente con Ana Díaz, ela é voceira desta entidade Ecologistas en Acción aquí na nosa provincia da Coruña. Ana, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, bueno, días? Non sei, moita gracia.
Boa tarde, porque xa estamos despois das 12. Queríamos coñecer un poquiño os obxectivos deste decálogo. Estas intervencións que crendes que teríamos que realizar nosotros como usuarios e en xeral tamén ter en conta as administracións para ter unhas playas saudables e o máis naturais posibles. Por onde pasa este documento e estas recomendacións?
Pois pasa principalmente porque temos un problema, temos un problema un pouco de fondo que ven sendo que non vemos as praias como que son un ecosistema vivo máis que es presente no litoral español, ¿no? Entón, quere decir, así como vemos o monte, que sí que é un ecosistema que temos que respetar, moitas veces miran esas playas como se fueran simplemente zonas de recreo. Áreas como puede ser un centro comercial feito únicamente por seres humanos, ¿no? Entonces hay un problema de base que muchas veces que no nos damos cuenta de que son ecosistemas complejos que precisan figuras de protección y que precisan realmente un respeto medioambiental, ¿no? Eso es de punto primero. Quiero decir, después o decálogo tiene una serie de medidas que no tanto a nivel usuario como a nivel de máis de pedir casi as administracións, a nivel usuario principalmente o que podemos facer a nosa xestión de residuos, por exemplo, ou optar por un transporte público en vez de ir en transporte en vehículo privado, en coche, básicamente. Ter un pouco de conciencia ou, por exemplo, como non fumar nas praias, ser responsable cas túas cabichas, procurar non facer uso de plásticos de un solo uso, pois nos chiringuitos, ese tipo de cousas a nivel usuario son un pouco as que temos que ternos en conta como responsabilidade. Logo o resto é un pouquiño máis pois as administracións, ¿no?
Claro, porque tamén falades dos chiringuitos ou dos deportes como motos de agua que moitas veces se levan a cabo tamén nos areais e nas praias da nosa contorna, e que isto a veces pode resultar polémico, ¿no? Donde remata un pouco o desfrute e donde comeza un pouco os intereses medioambientais, porque os chiringuitos cercanos ás praias, estades de acordo ou non, ou que tipo de chiringuito debería primar nos nosos areais, que podes decir ao respecto?
Que depende un pouco do tipo de playa tamén, no? O decálogo se plantexan tres tipos de playas. Unha é unha playa prácticamente urbana, con toda a cidade prácticamente detrás. Outras son unhas playas antropoxenizadas, que sí, que poden ter paseos, que poden ter algunhas estruturas, espigóns. E outras as playas naturais que non teñen ningún tipo de presenza de construccións antropolóxicas, no? Entón, sí que, por exemplo, nas antropolóxicas, o mellor sería que directamente pues, os chiringuitos pues, que non estivesen pues, precisamente para seguir mantendo que as praias sean totalmente naturais, pero obviamente nunha playa urbana, sabes, pues, o chiringuito, nos non estamos en contra de que esté aí para nada. Sí que a nos nos gustaría incidir en que se reducise o plástico, que se reducisen pues, os de un solo uso. Pues si se puede usar cartón, y si se puede usar algo que no sea de un solo uso, pues usar algo que no sea de un solo uso. Es difícil, es complicado porque estamos acostumbrados a un xeito de vida, y además as propias empresas, os propios modelos acostúmbranos a un tipo de vida muy inmediata, ¿no?
Bueno. De cara ás administracións tamén hai un problema que considera desengadido como retirar das praias os arribazóns, que son os restos de plantas, de algas, en moitos casos con maquinaria pesada. Cal sería a alternativa tamén a estas prácticas que se fan comúnmente no noso contorno?
Pues mira, principalmente se pode non retirar, non retirar, pero iso sabemos que non sempre é posible, hai playas que teñen moita cantidade, ¿no?, de materia orgánica vegetal, e po turismo, e incluso po cidadáns, é un problema. Entón, o que sí que se propón é que, en vez de que sexa unha limpeza mecánica con máquinas pesadas que compactan moito a area e que ademais retiran moita area no propio proceso, eliminan a area, pois que sexa unha eliminación manual, que é moito máis selectiva, e a poder ser que en vez de que esa ribazón se tiren, pois se le ven a vertedoiros, pois poderíase habilitar unha zona onde deixa lo que realmente quedase a disposición da fauna igualmente, e tamén a ser posible que se retiren solo na época estival, é dicir, na época onde realmente hai un uso de turismo desas praias, ¿no? E manter todas esas arribazóns durante todo o inverno e toda a primavera, que cando é a época de tormentas é cando fan máis falta para a súa función natural.
Cales son as recomendacións que vos gustaría, agora que tedes estes micrófonos a vosa disposición, Ana, as recomendacións que vos gustaría transmitir á cidadanía cando facemos ese uso masivo das praias, bueno, en Galicia sobre todo cando ven estes días de calor e de bo tempo? Cales son as cousas principais que temos que ter en conta?
Eu iso, o que se decía, a nivel do usuario, se pode evitar o uso do coche, precisamente ademais porque moitas veces tardas moitísimo en atopar aparcamento. Evitar o uso das duchas tamén, que moitas veces, a veces non, pero moitas veces tamén usan auga potable, un desperdicio. Agora mesmo levamos uns veráns cunhas secas, aquí en Galicia igual non, pero sí que moitas veces hai episodios de sequías, entón, realmente non é necesario lavar os pés. Chegas a casa e das unha ducha, ¿no? Entón, as duchas non son imprescindibles tampouco, e iso, non deixar residuos na praia, e a veces posible facer unha retirada selectiva, é dicir, que se pode reciclar, o sea, iso é o que nos gustaría a nivel de usuario, vale. Sentido.
Bueno, pues estas son las recomendaciones. Dime,
sí,
Ana.
Te puedes enter también el solicitar ya a las administraciones un poquillo estas propias medidas de que cuiden la playa, quiere decir, los propios ciudadanos tenemos esta voz. Podemos pedir ya a las administraciones, entonces, pues ya alguien se animase.
Ana, para rematar xa, cal é o perigo real que poden ter os areais e as playas do noso alrededor nun futuro cercano?
Pois que desaparezan. O problema que temos hoxe en día principal, que as administracións non están sendo conscientes de que o problema é que as praias están moitas desaparecendo. Desaparecendo por culpa, pois mira, é que o tema non se tocou, pero agora mismo, debido a certas construccións, a veces de paseos, a veces de espigóns, modifícanse ou a dinámica entre praia e a duna ou a propia dinámica das correntes mariñas, ¿no? Entón modifica os aportes de area. En moitas praias, pois por exemplo, como en Cíes, a de Rodas, que están desaparecendo en inverno por culpa das tormentas. Este é un problema que as nosas administracións collen e dicen, pois vamos a facer un recheo de area. E iso é unha solución totalmente ineficiente, aínda por riba casi a veces ocasiona máis problemas dos que soluciona. Entón, o que nos lle pediríamos as administracións é que teñan en conta as dinámicas da propia praia ou que o consideren como un ecosistema, se realmente hai unha estrutura antropoxénica que esté impedindo o desarrollo normal das correntes, pois que se pode ser que se elimine, pois tanto paseos como espigóns, e obviamente evitar aos recheos de area, porque moitas veces fan máis dano do que axudan, e ademais é costoso. Donde se recolle esa area? Porque moitas veces non sabemos de onde ven, a veces ven de praias de moi longe, o transporte de esa area, e logo incluso o recheo aquí tamén ocasiona moitos problemas. Entón, principalmente, que pensen nas praias e que refagan o modelo que teñen agora mismo, porque senón, o máis posible, que nos acabemos quedando sin elas.
Bueno, pois, conciencia medioambiental coas praias e os arenais do noso entorno. Ana Díaz, voceira de Ecoloxistas en Acción na provincia da Coruña, graciñas por recordarnos todo isto. Saúdos.
Moitas gracias a vos.
Y ahora te saludamos a ti, que nos escuchas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Y tiempo ahora también para repasar algunas cuestiones de la agenda cultural y de ocio de este lunes de verano, de este lunes día 10 de julio aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. NEDA va a programar sesiones de cine nocturno todos los miércoles de este mes de julio. Habrá cine al aire libre ya este día 12 a partir de las 10:30 en el área recreativa de Acobeluda. Se convertirá en la primera de las salas de proyección al aire libre para acoger el pase en esta ocasión de la película Aimbo. La semana siguiente, el miércoles día 19, a la misma hora, la cita será en la calle Real con la representación de Mascotas 2. También te recuerdo que ayer comenzó el programa Verde, que te quiero verde, en Xuvia, en Narón, con actuaciones musicales que tendrán lugar todos los domingos de julio en diferentes espacios verdes y que se llevarán a cabo a partir de las 12:30 del mediodía. Ayer, por ejemplo, en la plaza de Hermanos Freire, en Xuvia, se representó a Maleta de Caxide con Antía Muiño. La segunda jornada de ese programa será el domingo día 16 en el parque de la calle 25 de julio, en el Alto do Castelo. Comenzará con Sonsoles Penadique, formada en la música tradicional y en el jazz con una gran trayectoria, tanto para público familiar como adulto. En Narón dará a conocer su trabajo pensado para los más pequeños y a continuación actuará Martín Mondragón Mondra, un cantautor, músico y bailador de la compañía Francieira de Danza, que se ha embarcado en un proyecto en solitario con 4 sencillos publicados en los que se convirtió en una referencia de la nueva música gallega. Las actividades se prolongarán el domingo día 23 y el domingo también. En 30. Y ayer comenzó, como os decíamos, el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira en su edición número 45. Además de la Feria de Artesanía que se puede ver por todo el paseo, hoy lunes el festival comenzará la música a partir de las 7 de la tarde con la banda de gaitas de Ladrido, a la que seguirán la charanga Alxibeira. Por la noche, en el escenario principal Estrella Galicia, actuarán los aragoneses Muro Cravet y los asturianos Alienda y Gieldu.
Con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo.
Y por cierto, en el Xeoparque do Cabo Ortegal programan 4 xeorrutas para, concretamente en este caso, San Sadurniño. Se van a desarrollar por el entorno del Castillo de Naraío y el Alto de Racamón de los días 22 de julio y también 13, 26 de agosto y 9 de septiembre. Se estrena así un nuevo calendario para el Xeoparque do Cabo Ortegal, que ya tiene en su haber ese reconocimiento por parte de la UNESCO. Son 16 itinerarios diferentes por la costa y por el interior que se van a programar y que se van a hacer hasta el día 10 de septiembre. Concretamente, en el Ayuntamiento de Ortigueira se va a desarrollar la denominada Ruta de Aspías, que irá desde el Castillo de Naraío a la Fervenza de Río Limpio para subir a Tao Forgoselo. Esas fechas previstas, lo dicho, son el día 22, 13 y 26 de agosto. Y para participar en este recorrido es necesario anotarse a través de esa página web del Xeoparque Cabo Ortegal. El precio son 10 euros por persona en cada georruta, en la que se ofrecen 20 plazas. Y de la información cultural y de ocio vamos a repasar ahora también los titulares más destacados de este lunes 10 de julio aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de la campaña política de cara a esas elecciones generales del próximo día 23 de julio. Esta misma mañana, por ejemplo, la candidata socialista por Ferrol al Senado, Natividad González Lasso, ha comparecido para presentar las principales líneas del programa electoral del Partido Socialista en una rueda de prensa que se celebró en la sede de la agrupación socialista en la calle Carmen. También ayer la líder del BNG, Ana Pontón, ofreció el mitin central del Partido Nacionalista aquí en Ferrol, conjuntamente con el candidato por la provincia de A Coruña al Congreso de los Diputados, Néstor Rego. Fue en la Plaza de Ultramar donde volvió a cargar contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la mayoría desde su discurso, argumentando que los gallegos ya saben que el PP y sus aliados, dijo, de ultraderecha suponen menos sanidad, menos empleo o más deuda pública. También cargó contra el bipartidismo y pidió llenar las urnas de las elecciones generales de votos del BNG para tener un grupo fuerte en Madrid. Por otro lado, te recuerdo que hoy tendrá lugar en A3 Media, es decir, Antena 3 y La Sexta, ese debate, ese único cara a cara entre, en este caso, Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Estará moderado por Ana Pastor y Vicente Valdés. También está programado otro debate, en este caso a 7, en Televisión Española para este jueves día 13 de julio. Y el último será un debate a 3, también en Televisión Española, en el que en principio participarán Abascal, Pedro Sánchez o Yolanda Díaz. También esta mañana en Ferrol se ha presentado por parte del responsable de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, y el director general de Nervión Naval Offshore, un convenio de colaboración para la puesta en marcha de 7 programas de FP Dual en la comarca de Ferrolterra para el próximo curso con más de 50 plazas. Será en un total de 4 centros educativos, el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, también el Centro Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol, el Instituto Castro de Udas Pontes o el Instituto de FENE. Habrá plazas para un ciclo medio de soldadura y calderería, ciclos superiores de mecatrónica industrial y diseño en fabricación mecánica, para transporte y logística, administración y finanzas, soldadura, calderería o también mecatrónica industrial en FENE. Roberto Bouzas, director general de Nervión Naval Offshore, afirma que esta nueva formación dual es una oportunidad de trabajo y de futuro para la juventud de nuestras comarcas. Y también más cosas. La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao casi duplica en los 5 primeros meses del año el tráfico de contenedores. Su incremento pasa de los 8.860 TEUs que se movieron entre enero y mayo del 2022 a los 17.600 del presente curso. Hay un caso solo de incremento porcentual, en concreto el triple, y es el de A Coruña, aunque el aumento del puerto de Ferrol contrasta con la tendencia del conjunto del sistema portuario estatal en este tipo de carga, que registra una caída del 8,3%. Y la dirección de Navantia y el Comité Intercentros van a reanudar esta semana la reunión mantenida el pasado viernes en Madrid para seguir negociando tanto esa propuesta de convenio colectivo como la del plan estratégico. El encuentro fue solicitado por la parte social al máximo responsable de la compañía, Ricardo Domínguez. Hoy lunes, además, se celebrará una nueva reunión entre los comités de los diferentes centros de trabajo para acordar un nuevo calendario de movilizaciones. Y si hablamos de movilizaciones, también nos acercamos hasta las Fragas de Oeume, porque los propietarios de estos terrenos han convocado una manifestación para este jueves ante la Xunta de Galicia con el objetivo de reclamar compensaciones justas por la expropiación encubierta de sus terrenos en virtud del plan de gestión de este territorio. Una decisión que se tomó este pasado sábado en A Capela por parte de la Asociación de Propietarios de Terrenos das Fragas de Oeume, que agrupa 450 propietarios con representantes de los municipios de A Capela, As Pontes, Ponte de Oeume o Monfero. Más información se ampliará a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Y escucharemos también las voces de los protagonistas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a ir unos instantes también a escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Lo dicho, volveremos a partir de las 2:20 en el espacio de Usted Dirá y con la programación hasta las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Sí. No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 10 de julio y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Os saluda quien os habla, Ada Romero, te acompañaré hasta las 2 en el 97.9 de FM con muchos más contenidos, pero ahora es el momento de que tú participes en este espacio con tus llamadas, con tus dudas, con tus quejas, con tus sugerencias en el 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Si no puedes llamarnos en este instante, puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp a través del 687-968291. 687-968291 es el teléfono de WhatsApp mediante el que puedes, bueno, pues intervenir. Estamos metidos de lleno en el pleno mes de julio, un mes de fiestas por excelencia, un mes estival y de vacaciones, pero también estamos metidos en esa campaña política que culminará el día 23 de julio con las elecciones generales. Hoy está previsto ese debate, escuchábamos a nuestros compañeros, único cara a cara entre el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato por parte del Partido Popular, el gallego Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia. Será en A3 Media y estará moderado por Ana Pastor y Vicente Vallés. ¿Te apetece ver este debate? ¿Crees que, bueno, pues va a conseguir aclarar un poco tus ideas? Se dice que entre el 4 y el 8% de los indecisos, después de ver estos debates televisivos, bueno, pues aclaran un poco más sus ideas. ¿Es tu caso? ¿Te interesan estos debates políticos? No será el único. El siguiente, ya este jueves, en Radio Televisión Española, entre los 7 candidatos de los diferentes partidos. ¿Tú qué opinas de estos debates electorales? Nos lo puedes contar. 981-33-3105. Nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-32-1999 o en el 673-473-950.
Leo un mensaje de un oyente que dice lo siguiente: buenos días, respecto a la campaña electoral no veo la hora que termine, no voy a ver el debate, no soporta el señor Sánchez contando mentiras todo el tiempo, no creo que pueda hacer ningún pacto con los varones del Partido Socialista, ya demostraron lo que son, las personas decentes del PSOE están en contra de Pedro y su banda de sectarios o sencillamente están fuera del partido, sería deseable que el Partido Popular consiga esa mayoría absoluta. Si necesita el apoyo de Vox, hay que valorar que es un partido constitucional y que respeta el Estado de Derecho. Lo que interesa es librarnos de los comunistas, dice, separatistas, nacionalistas y bilduetarras en este gobierno, que salga todo lo mejor posible para nuestro país. Y otro oyente nos dice: sea quien no votaré, no me gusta que me mientan tanto. Gracias, Cope, pues gracias a usted también por esta opinión. Y las opiniones tuyas están, bueno, pues disponibles a tu disposición. Nuestro teléfono, por cierto, con respecto al suceso de ese menor de 3 años fallecido en Oporriño la pasada semana, hubo 3 días de luto, trágico suceso por el supuesto olvido de su madre, dice una oyente, llevamos una vida tan acelerada que pasan cosas tan terribles como olvidar a una criatura en un coche, una pena. Y otro oyente nos dice, estos debates son importantes, considera que son importantes los debates que se celebran durante estos días y anterior a esos comicios. Tenemos una llamada, vamos a por ella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, nosotros el antes de ayer estuvimos en la playa de Valdoviño y mira, nos pasó una cosa que, a ver, eso no sé si es legal o no. Fuimos a tomar una cafetería, un cafeíto, mi marido le faltó en la pierna, va en una silla de niños válidos, quiso entrar en el baño y no entraba por la puerta. Eso lo acaban de reformar hace poquito, que es en Valdoviño. Luego, cuando nos veníamos, si le digo dónde tuvo que hacer pis en un cubo de una fregona, ¿vale? Porque no había nada para, o sea, que cogiera la silla, una silla normal. No es una silla eléctrica ni mucho menos, es una silla normal. Yo me imagino, a ver, ese restaurante o cafetería, o como se llame, yo le voy a decir el nombre, me imagino que cuando se hizo la reforma, vale, las puertas tienen que estar siempre adaptadas, incluso los pisos que hacen ahora, también, pues tuvo que hacer pis, así de claro, en el cubo de una fregona. Vale, es vergonzoso. Es el maremoto, ¿eh? Para que lo sepan. Y yo, porque no había nadie allí para decirlo, porque si no le iba a decir, mire, pasa esto, a ver qué inspecciones pasa eso, que todo. Vale, es que no había donde hacer nada. ¿Eh? Es vergonzoso.
De acuerdo. Vale. Bueno, pues ahí queda esta queja. Muchísimas gracias. Vale, y vale. Saludos. Indignación también por parte de algunos ciudadanos este pasado sábado en Mugardos, durante la celebración de esa nueva edición de la Fiesta del Pulpo, un evento que además está declarado como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Tras la degustación, bueno, pues hubo miles de visitantes, pero las calles estaban llenas también de vasos de plástico rotos, restos de basura sin recoger y bolsas de plástico, restos que incluso llegaron al mar debido a la cercanía. En nuestra página web, cope.es, podéis ver las imágenes cedidas. La suciedad era claramente visible en todo el paseo marítimo y en la avenida de Galicia a media tarde de este pasado sábado. Bueno, pues ¿cómo consideráis que también hay que celebrar este tipo de fiestas para no ensuciar el medio ambiente? Acabamos de hablar también en el primer tramo de ese programa de la necesidad de tener las playas en buenas condiciones, de ser sostenibles, para que no desaparezcan el día de mañana, y hay que tener en cuenta que, bueno, nuestro planeta solo es uno y hay que cuidarlo en este caso, y cuando hay, bueno, pues mucha acumulación de turistas, de visitantes, de fiestas, reforzar estos necesarios servicios, así tiene que ser. Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, estoy siempre con lo mismo. Acabo de llegar de la playa de Campelo ahora mismo a casa, y estando en la playa por la mañana, los perros que tienen allí, los que están acampados con las caravanas encima de ahí, en la explanada, es que acaba, delante mía, un perro baja de las caravanas y viene a hacer las necesidades en plena arena. Por favor, es que esto es un cachondeo, no hay quien les diga nada, no se les puede decir nada, y esto es un desastre. Después va uno con la toalla, echa la toalla en la arena y la echa encima, con perdón, de la mierda del perro. Es que vamos, es que es... Este, el concello de Valdoviño no sé qué hace. La playa de Campelo parece que es una playa sin ley. No hay orden, no hay nada.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos. Si tenéis cualquier queja que queráis expresar, 981-333105, nuestro WhatsApp ciudadano, recordemos, es el 687-968291. Otro oyente dice, a mí no me van a influir en el voto con este debate. Tengo claro que no voy a votar al mentiroso de Pedro Sánchez. Así se expresa este oyente. Y dice, qué vergüenza, por favor, seamos responsables y cívicos y eduquemos a los jóvenes en ello. Me imagino que lo dirá, bueno, pues con respecto a este comentario, a estas imágenes que tenemos colgadas en nuestra página web sobre la suciedad que se podía ver por las calles de Mugardos este pasado sábado durante la celebración de esta Fiesta del Pulpo. También ha comenzado una nueva edición y ya van 45 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Ayer abrió sus puertas y se prolongará durante 8 días hasta el próximo domingo, día 16. Un festival internacional de folk gratuito que, bueno, pues comenzó en el año 1978. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Perdone si vuelvo a llamar, llámeme lo que sea, porque yo no puedo aguantarme. Mira, yo hubo el torneo de gente discapacitada de surf, ¿vale? Le quiero decir a... Bueno, ese señor tiene mucha razón, porque nosotros paseamos por el paseo de Valdoviño y estaba todo lleno de cagaditas. Yo tengo perros, ¿vale? Pero bueno, sacando ese tema. Me refiero a que estos chicos con esas caravanas, todo lo que ustedes, la gente, dicen, dejaron todo súper limpio. Cuando llegamos nosotros, que ya se había acabado el certamen, estaban limpiando todo, en Valdoviño, digo, ¿eh? Y por los caminitos que hay por Valdoviño, por allí, todo hecho un asco, de verdad. Hay que ser, a ver, que los perros no tienen la culpa. Tenemos la culpa quien los deja hacer y no lo recoge, por supuesto, ¿vale? Es lo que quiero decir también. Pero perdone por tanto llamar, porque yo me da rabia, pero bueno, yo también hay que decir lo bueno y lo malo, ¿vale? Dejaron todo súper limpio, todo.
Hay que dar esa indignación reflejada. Muchísimas gracias.
Yo tengo perros y a mí no se me ocurre, si mi perro hace algo, cualquier cosa, oye, pues qué trabajo cuesta una bolsa o cualquier cosa, un papel, recoger todo, que no le echen la culpa a los animales, y menos a los perros, que cuando haya cualquier cosa grave, ahí están para salvarnos la vida, ¿vale?
De acuerdo.
Vale, pues muchas gracias.
Saludos, buenas tardes.
Tanatorio San Lorenzo Fenil ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Bueno, agradecer también a toda la directiva del Club Campomar de Narón, ubicado en la parroquia do Val, por la celebración, el éxito de participación en esa nueva prueba del torneo de golf COPE en Galicia. Esta cuarta prueba tuvo lugar el pasado viernes y sábado en estas instalaciones. Alrededor de 70 participantes tomaron parte en este campeonato, que gracias a muchos establecimientos y empresas han repartido diferentes premios y regalos, en este caso gracias a todos los patrocinadores. Y en nuestra página web cope.es/ferrol podéis ver también el listado de clasificados de las diferentes categorías. Además, la próxima prueba se va a celebrar desde el torneo de golf COPE Galicia en el Club de Miño de Golf los días 4 y 5 de agosto, con lo cual aquellas personas que quieran inscribirse, que tengan ese hándicap, que estén federados, pueden hacerlo. Hasta aquí el espacio de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a Neuraxis, ese centro especialista en rehabilitación neurológica y también desarrollo infantil en Ferrol, único en nuestras comarcas, y que también tiene servicios de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o neuropsicología. Están ubicados en la carretera de Catabois, aquí en Ferrol. Y concretamente vamos a hablar de un programa de seguimiento que tienen en deglución y comunicación en pacientes con enfermedades neurodegenerativas o sin diagnóstico específico. Muchas de estas enfermedades pueden ser el Alzheimer, el Parkinson o el ELA, aparte de otros. Pero ¿cómo nos pueden afectar estos problemas, tengamos o no tengamos estas enfermedades o incluso con el paso de la edad? Nos lo va a contar Valeria Fraguela Prieto, que es la responsable del área de logopedia de Neuraxis Ferrol. Valeria, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, todas estas enfermedades que hemos comentado y otras tantas presentan un deterioro significativo para el sistema de salud, pero la disfagia es algo que también puede afectar a las personas incluso por el avance de la edad. Empezamos por lo primordial, ¿qué es la disfagia, Valeria?
Bueno, la disfagia es una alteración en cualquier fase del proceso deglutorio, es decir, cuando nos alimentamos, tanto sea para llevar el alimento a la boca, masticarlo o en el acto de tragar.
¿Cuáles son los síntomas que presentan estas personas con algún tipo de disfagia? ¿A qué sintomatología tenemos que estar atentos también desde el entorno o desde la familia?
Bueno, la sintomatología es amplia, depende de el estadio en el que esté el paciente, pero bueno, sobre todo una de las más significativas es la tos. Si aparece tos con una frecuencia alta, sí que es un signo de que algo no va bien a nivel de deglución. Pero o si tenemos una pérdida de peso sin ninguna causa aparente, o también puede ser otro síntoma que haya alguna infección a nivel respiratorio que no tenga causa, que no sepan la causa. Entonces puede ser que tengas un problema a nivel de deglución y que el alimento vaya hacia vía respiratoria, por eso aparezca esa infección a nivel respiratorio.
Claro, se atragantan mucho al comer, ¿no?, también estas personas.
Sí, pero bueno, hay pacientes que tienen dificultad en la deglución, pero no aparece tos, ¿sí? También es está como enmascarado, ¿vale? Son como unas aspiraciones silentes, entonces no aparece tos, pero sí que hay un déficit, ¿vale? No tiene por qué aparecer siempre, pero sí que es uno de los síntomas más evidentes, digamos.
¿La comunicación también se puede ver afectada en las personas que tienen disfagia?
Sí, depende cuál sea el origen de la disfagia, pero si es más un origen a nivel motor, como puede ser en la enfermedad de Parkinson, sí, donde la musculatura trabaja de otra manera, sí. Entonces, la misma musculatura comparte musculatura en la deglución y la comunicación. Entonces, si no trabaja bien para la deglución, tampoco lo va a hacer para la comunicación. Entonces, a veces van a la par la disfagia y más la alteración a nivel de comunicación.
¿En qué enfermedades es más frecuente? O incluso, como te decía y te preguntaba antes, con el paso del tiempo, cuando vamos mayores, también podemos tener estos problemas de manera mayoritaria.
Sí, son en otro rango, digamos, no son iguales que en una enfermedad neurológica, y aparecen además, la prevalencia es más alta en enfermedades neurológicas, sobre todo en la enfermedad de Parkinson, sobre todo según va avanzando, o en la ELA, que es tiene un porcentaje muy elevado, en ictus también tiene un porcentaje elevado, pero sobre todo cuando es agudo al inicio del ictus, ¿vale? Luego va mejorando, pero sí que la prevalencia es mayor en enfermedades degenerativas.
Valeria, los logopedas son los encargados de tratar estos trastornos y se pueden, digamos, controlar de alguna manera con ese programa de seguimiento también que tenéis en Neurasis del que ahora hablaremos. ¿Es posible mejorar todos estos síntomas?
Sí, normalmente se intentan mejorar, también dependen de en el punto que esté la alteración, digamos, pero siempre se intentan mejorar, ¿vale? Con un tratamiento o a veces si es muy inicial con unas pautas solas y si no se intenta mirar qué compensaciones o qué maniobras podemos darle al paciente para minimizar esa disfagia o esa alteración a nivel de comunicación que tenga. Vale, entonces lo del programa más bien es como para que el paciente conozca en qué punto está y que dentro de un periodo de tiempo que más o menos estipulamos un año pueda hacer una comparativa si ha cambiado algo o no en esos dos campos, en comunicación y en deglución.
Pautas, me imagino, también para el paciente y para la familia. Como decíamos, tenéis un programa de seguimiento anual de la deglución y comunicación para personas con enfermedades neurodegenerativas o sin diagnóstico concreto. ¿En qué consiste?
Bueno, consiste en que, bueno, les hacemos... Es un seguimiento, ¿vale?, que sobre todo en principio estaba pensado para pacientes que viniesen a clínica, pero está abierto también para gente de fuera, ¿vale? Entonces, se trata de hacer una valoración a través de pruebas específicas y objetivas, tanto de la comunicación como de la deglución, ¿vale?, para saber en qué punto están y hacer esa comparativa dentro de un periodo de tiempo, ¿vale? Se analizan las dos partes más importantes, son deglución y más comunicación, pero en la deglución se pasa el gus, que es para mirar cómo tragan diferentes texturas, ¿vale? El tomas, que es para la masticación y ver cómo mastican, y luego se mira a nivel respiratorio, porque también es muy importante en la deglución, ¿vale? Y una técnica específica de posicionamiento lingual, que es técnica de Paine. Y a nivel de comunicación se mira también la respiración, cómo coordinamos la respiración y la voz, cómo está nuestra voz, y también a nivel de expresión y comprensión. Es decir, intentamos ver en general cómo tienen los dos campos, pero sobre todo lo más importante es que son pruebas específicas y objetivas que nos permiten hacer una comparativa dentro de un año, o que le permite más bien al paciente y al familiar. Vale, entonces, si ahí se ve algo en esa valoración que se hace, al terminar se dan unas pautas específicas para cada paciente o unas estrategias que le ayuden o saber cuando hay algún problema qué hacer o intentar paliar un poquito lo que veamos.
Bueno, la primera sesión es un poco la que hacéis en neurosis de valoración, ¿no? Para ver si el paciente puede entrar o no en este programa, y mediante esos resultados hacéis, bueno, pues una serie de recomendaciones, pautas y consejos para ayudar, lo que es importantísimo, a la persona a mejorar su calidad de vida, que es el programa y el objetivo principal de este programa de seguimiento de neurosis. Valeria Fraguela Prieto, muchísimas gracias por contárnoslo, y derivamos a todas esas personas que tengan este tipo de problemáticas o a sus familiares que puedan ser valorados en Neuraxis, en la carretera de Catabois número 204. Su teléfono es el 881-93-91-95. Valeria, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Necesites poner.
Y hoy en la sección El Libroscope vamos a hacer un pequeño paréntesis para entrevistar a Pablo Rañales, un joven escritor mugardés, además de periodista, que bueno, pues ha presentado ya el pasado mes de mayo lo que es su segunda novela, En la chepa del busero, después de la publicación en diciembre del 2021 de Siervos de Tinta. También ha sido ganador del séptimo premio Illanova de narrativa con el texto Os Afogados. Pablo Rañales, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno, esta segunda novela, así a grosso modo, ahora me lo contarás de manera más pormenorizada, es un relato que esconde un canto a favor de los cambios, de los choques culturales, de la introspección necesaria para averiguar, dices, lo que es uno en la actualidad y lo que quiere ser en un futuro. ¿Qué nos cuenta este último libro?
Sí, En la chepa del busero es un viaje por toda Europa. Yo digo que es un secuestro turístico, porque narra las aventuras de Luis, un madrileño que se queda dormido en el bus diario que coge todos los días. Y cuando despierta está medio de Castilla con un busero checo que le dice que lo lleva a viajar por toda Europa, ¿no? Con esos gastos pagados. Y que no tiene otra cosa nada más que dejarse llevar subido esa chepa. Y bueno, es un viaje obligado y un viaje también de placer, de descubrimiento. Y lo que hace realmente es precisamente recordarnos que nos transformamos y que tenemos la opción de transformarnos, es decir, de dibujarnos y de cambiar a partir del viaje. Sobre todo a mí me interesaba hablar del viaje desde el punto de vista turístico, el viaje de placer, pero también el viaje obligado, el doloroso, el que hay detrás de la emigración o del exilio político o, por ejemplo, de una marcha bélica, ¿no? Cuando viajas porque vas a una guerra.
Bueno, esto es un particular realismo mágico que dista de la primera novela de Siervos de Tinta, que escribías, como decíamos, en el año 2021 y que, bueno, pues allí era una novela totalmente diferente, ¿no?, a esta.
Sí, tenía un tono totalmente distinto. Siervos de Tinta era una novela, bueno, con una fantasía quizá un poco más acentuada. Y este tiene ese realismo mágico en el sentido de que el grueso es nuestra realidad, es nuestro contexto contemporáneo, pero se van entrecruzando casi que de manera orgánica o natural lugares ficcionales que nos hablan de problemas pues muy característicos de nuestro tiempo, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de nuestra relación con el dinero o de nuestra relación con el conocimiento, con cómo adquirimos conocimiento. Y cada espacio ficcional siempre tiene una característica pues muy muy fantástica, ¿no? Hay, por ejemplo, un pueblo belga donde cada día hay una moneda nueva. La alcaldesa se levanta y elige una moneda nueva y tienen que comerciar cada día de nuevos ricos y nuevos pobres, ¿no? Entonces, bueno, es un realismo mágico que tiene un tono totalmente distinto a esa Cielos de Tinta.
Pablo, y también hace poco has ganado ese séptimo premio y ya no va de narrativa con un texto Os Afogados. ¿Qué ha supuesto también este reconocimiento literario?
Pues la verdad, lo mismo que esta segunda novela, en el sentido de que quitarse muchos miedos. Uno realmente nunca sabe hasta qué punto pues lo está haciendo bien o lo está haciendo mal o necesita seguir por un camino u otro. Y sobre todo a mí lo que me ayudó mucho en Villanova es, aparte de a celebrar y a tranquilizarme, a coger aire y decir, vale, pues sin miedos, sabiendo ya que me puedo autodenominar escritor, ¿no? Uh-huh. Sé que estoy arando un camino adecuado, ¿no? Entonces, sobre todo, quitarme miedos y obsesiones.
Bueno, es que es difícil este el paso. Todos los periodistas, yo creo que tenemos así el gusanillo, ¿no?, de escribir, pero yo ciertamente creo que también nos da pánico enfrentarnos a esas hojas en blanco. ¿Cómo fue tu entrada en el mundo de la escritura y cómo decidiste ponerte a escribir y a publicar un libro?
Sí, empecé escribiendo con conciencia, creo que casi a los 12 años, por necesidad, por una cuestión de intentar entender y entender el mundo y entenderme a mí, ¿no? Y sobre todo aquí en Ares había unos cursos de escritura de iniciación, y yo me apunté y ahí comencé a ver que era algo que me gustaba, ¿no? Entonces, primero fue por puro placer empezar a escribir, y luego con la conciencia de que se me daba bien y que era algo que podía trabajar. Así que realmente cuando me sentí preparado para escribir una novela, lo intenté, y el hecho de conseguir una novela ya es un paso enorme, independientemente de que la publiques o no, ¿no? Yo tenía claro que me apetecía, primero que me apetecía meterme en este mundo y publicar, ¿no? Así que en cuanto salió ese Ciervos de Tinta, dije, pues vamos a intentarlo. Y todo se resume en eso, ¿eh? Vamos a intentarlo. También soy consciente de que se necesita mucha paciencia, mucho trabajo y constancia, ¿no? Porque los tiempos en el mundo editorial son muy lentos. Ciervos de Tinta se publicó en 2021, pero llevaba ya casi 3 años escrita y corregida, esperando una casa. Entonces, bueno, esa relación también es complicada.
Uh-huh. Ejerciste incluso como profesor también tú de escritura creativa y también complementas, bueno, pues tu actividad literaria con diferentes colaboraciones en revistas, etcétera. ¿En qué estás trabajando en el momento actual, Pablo?
Literariamente estoy uh-huh. con una siguiente novela que lo que nos va a hablar es del éxito, de la belleza y de la juventud realmente. Sería un siguiente manuscrito también en gallego. Y el cabaret de bestias, realmente, está ambientada en un cabaret moderno, contemporáneo. Y nada, estoy intentando, eso es todavía una idea muy, muy, muy primigenia, ¿eh? La tengo en la cabeza, está rondando, la estoy intentando moldear lo máximo posible en el día a día, pero intento que la escritura no se escape de mi rutina, no se escape de mi día a día, por una cuestión de salud mental, ¿eh? Ada,
claro. O sea,
cuando no escribí, noté que yo estaba peor mentalmente que cuando lo hacía. Entonces creo que es por necesidad.
¿Cómo es eso del mundo editorial? ¿Qué predisposición tienen las editoriales actualmente para publicar libros, en principio, de autores desconocidos, Pablo?
Pues sí que hay unas pequeñas editoriales independientes, pequeñas editoriales que sí que apuestan por nuevas voces narrativas, pero que también tienen hay una descompensación de recursos muy grande entre esas grandes editoriales que son Planeta, Penguin House y estas pequeñas, ¿no? O sea, es una batalla casi que de David contra Goliat. Entonces, es posible publicar. Lo que es más difícil es que tu libro aguante en el mercado. Creo que una de las cosas más difíciles de asumir es que tú pasas 2-3 años conviviendo con una historia, escribiéndola, y una vez que se publica, al mes, 2 meses, caduca en el mercado. Deja de ser novedad, deja de tener interés. A nivel empresarial, quiero decir, para las editoriales, para las librerías, para las propias distribuidoras. Entonces, asumir eso, que mucho de tu tiempo de trabajo se va a resumir en 1 mes y medio, 2, y que luego todo va a depender de ti como autor, cuánto quieras alargar la vida útil de tu libro con firmas. Parece
claro,
que los libros caducan.
A través de presentaciones y demás.
Justo.
¿No? Claro.
Parece que son un poco más frutales que literarios, ¿no? Parece que caducan, cuando realmente no es así, ¿no? Pero el mercado te va diciendo eso. Entonces, bueno, sí que hay editoriales que apuestan por nuevas voces narrativas y es posible publicar y empezar a ser autor, entre comillas. Pero también hay que asumir que hay un colapso estructural del mercado y se produce tanto y tan rápido que las obras se invisibilizan.
Pues Pablo, muchísima suerte. Y ya lo sabéis, en las librerías está En la chepa del busero, la última obra y publicación de este autor-escritor Mugardes. Gracias por acompañarnos, Pablo. Saludos.
Gracias, Ada. Un abrazo.
¿Y ahora qué hago? Pues te saludo a ti también, que te incorporas a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol a través del 101.3 y el 837 de Onda Media. Seguimos y lo hacemos, bueno, pues para meternos ya con el ritmo de lleno en nuestro cuerpo. Bueno, a mí hace unos minutos antes de empezar este programa estaba viendo la actuación, no la había visto, la verdad, del grupo Play X de la Academia Fusion Dance de Narón. En ese, bueno, pues último gran evento en el que han participado, porque en Barcelona el pasado mes de abril ganaron el pase al primer puesto, bueno, el primer puesto de la categoría Junior Mega Crew, que les ha dado pues el pase a ese concurso internacional en Barcelona. Estamos hablando de un grupo de jóvenes, de 38 jóvenes entre los 10 y los 18 años de Narón Play X. Se me han puesto los pelos de punta. Increíble cómo bailan, increíble la energía que tienen y bueno, pues van a cumplir yo creo que un sueño si todo se da bien y se dan las circunstancias correctas. Van a participar en Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos, en un campeonato internacional de diferentes estilos urbanos. ¿Qué están haciendo ahora? Intentando conseguir el dinerillo, que no es poco el que cuesta este viaje para todo este equipo. Una de sus profesoras, de sus instructoras, es Laura Mosquera. Bienvenida, buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo no los conozco, no os conozco personalmente, pero viendo este vídeo se me han puesto los pelos de punta. ¿Cómo bailan estos chavales? ¿Qué energía tienen? ¿Y cómo consiguen transmitirlo? Es una pasada. ¿Cuánto tiempo llevan entrenando?
Sí, bueno, este montaje lo empezamos en septiembre, pero ellos llevan muchos años bailando y compitiendo, y nada, mucho esfuerzo, muchas horas, lágrimas, sudor, y eso es lo que se ve, el reflejo de todo.
Bueno, en Barcelona ya conseguisteis este primer puesto en esta categoría Junior Mega Crew, que os da ese pase a este gran concurso que se va a celebrar en Estados Unidos ya muy prontito, el día 26 de julio al 6 de agosto. ¿Qué supondría para Fusion Dance estar ahí?
Es que no es un campeonato, es el campeonato del mundo, y ya llegar hasta allí ya para nosotros es un sueño. O sea, hagamos lo que hagamos, ya está bien. Pero ahora estamos luchando y trabajando todos estos días, modificando cosas para intentar llegar a lo máximo posible.
Uh-huh. Sí, porque más o menos vais a llevar la misma coreografía, eso sí, con algunas modificaciones, ¿no?
Sí, solo podemos cambiar como un 20% así. Pero sí, lo estamos cambiando, mejorando. Dentro de lo que podemos, en el tiempo que hay, vamos a intentarlo.
Cuéntanos qué es este campeonato del mundo en Phoenix. Lo que hay que decir es que no es una competición federada, ¿no? El baile, todos son diferentes estilos musicales, por eso también, lo hablaremos ahora, estáis llevando a cabo este crowdfunding, porque, bueno, pues las administraciones como tal, al no ser competición federada, bueno, pues tienen un poco más difícil el poder aportar estos fondos. Cuéntanos este campeonato del mundo, ¿cuáles son los diferentes estilos musicales que se fusionan allí también? Y me imagino, claro, que va gente de todas las procedencias con unos niveles impresionantes.
Sí, el problema de que no está federado es porque el hip hop en España no está federado. Aquí estamos un poco atrasados, como en todo lo que viene de fuera, y por eso no está federado, no hay una legislación que lo lleve bien. Este campeonato tiene sedes en todo el mundo y sí que hay unas normas, así que hay que seguir. Esto de hip hop y danzas urbanas, no hay otros estilos que no sean esos.
Uh-huh. Sí. Bueno, el crowdfunding, ¿cuánto cuesta viajar a Arizona, llevar a todo el equipo? Estábamos hablando de 38 jóvenes, ¿no? Si no me equivoco. Ese traslado, esas noches de hotel, esos billetes de avión, ¿cuánto cuesta todo esto? Más o menos, ¿qué presupuesto os habéis, bueno, pues me imagino que estudiado, ¿no? ¿Y cómo se está llevando a cabo el crowdfunding? ¿Cuánto se ha recaudado hasta el momento?
Estamos en unos 6.000 y poco, que tampoco nos da, porque para cada niño lo que nosotros contamos son sobre 2.500 euros, muy justos, o sea, un poquito más siempre se te va, porque el avión pues sube, depende del día que te vayas, o sea, no hay unos precios estables. Así que nada, el crowdfunding sí que nos da para las inscripciones y poquito más, la verdad. Mucho dinero que hace falta.
¿Cuánto lleváis hasta el momento, Laura?
6.000 y algo, si mal no recuerdo.
Vale, ¿cuál sería vuestro tope? Bueno, cuanto más mejor, evidentemente. Sí. Todo el mundo puede aportar su granito de arena. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo os podemos ayudar?
Pues nada, ponéis la página de crowdfunding y ponéis Fusion Dance, PlayX, tu Arizona, dale al play. Y si lo ponen en Google ya seguro que les sale. En nuestras redes sociales tenemos un montón de enlaces. Y nada, cualquier aportación, aunque sea 1 euro, 2 euros, es buena.
Porque además también estáis haciendo merchandising, ¿no? Por ahí, o sea, vendiendo camisetas,
sí,
y todas estas
camisetas,
historias.
Camisetas, rifas, hacemos bingos, hicimos una fiesta de disco, hicimos de todo, la verdad.
Bueno, porque sí. Que no cualquier familia se puede permitir pagar eso.
No,
es una
la
pasta.
Verdad que no, que es de admirar por los padres, porque están haciendo un esfuerzo muy grande, y más en la época que estamos, y que menores no pueden viajar solos, y que sí, la verdad que están, pero es eso, es una oportunidad única. Tampoco contábamos desde el principio quedar campeones, ¿sabes? Pero fueron hechos que se fueron dando y que es eso. Es una oportunidad, igual no la volvemos a tener, pues
bueno, además de la satisfacción personal como monitoras y para todos estos jóvenes, la mayoría además son de Narón, con edades, como decíamos, muy variopintas, aparte de esa satisfacción personal, ¿cuál es el premio de este campeonato del mundo si ganáis?
Si ganamos son 20.000 euros.
Vale, pero, que quieras que no, pues ya sí. Podéis ir acomodando un poco el gasto a lo que os llevaríais, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, cuéntame un poquito de Fusion Dance, Laura. ¿Cómo empezaste tú en esta academia y cómo estáis consiguiendo, bueno, pues llegar al tope, a lo más de lo más de estas danzas urbanas y hip hop en estos diferentes campeonatos? ¿Esto cómo se transmite a los chavales? ¿Cómo se aprende?
Pues hace mucho, o sea, si nos remontamos a hace 10 años, hay algunos de los niños que están aún no habían nacido cuando empezamos y nada, mucho trabajo, muy poquito a poco. Este año un campeonato, un puesto, para el año siguiente hay que mejorarlo y poquito a poco fuimos a llegar a este campeonato que nunca lo pensamos y más que nada porque son edades muy dispares, ¿sabes? Es un poco complicado, pero aprendieron todos a trabajar, tanto los pequeños guiándose por los mayores y los mayores teniendo un poquito más de paciencia y sí, se consiguió, pero a base de mucho esfuerzo.
Claro, y digo yo, ¿cuántas horas entrenan estos chavales a la semana? Y no sé si preguntarle también, ¿todo el mundo vale para bailar? Es decir, hay chavales que dirán, bueno, pues a mí me gusta el hip hop, voy a probar. No todo el mundo vale, ¿no? No todo el mundo tiene, no sé, ese arte, como digo yo, dentro de sí mismo.
A ver, para bailar si quieres, sí que puedes. Pero para estar en este grupo de competición sí que tienes que tener una formación previa, haberte formado. Tenemos el caso solo de uno de los niños que entró con nosotros, que es su primer año de todo, pero siempre bailó en casa solo. Y es su primer año de formación y está increíble. Pero es una excepción muy grande eso también.
¿Cuántas horas entrenáis a la semana?
Mira, esta semana estamos entrenando en torno a 3-4 horas todos los días.
¿Todos los días? Claro.
Sí.
Claro, esto sí. Bueno, requiere su esfuerzo para coordinarse también, como vemos ahí en este vídeo. ¿Vais a ir sí o sí? ¿O decís, Laura, si no llegamos a esta cantidad X, no nos lo podemos permitir? ¿Cómo
sí,
está
ya,
siendo el
ya,
tema?
Ya tenemos todo pagado.
O sea, vais.
Sí, vamos. ¿Qué pasa? Que si luego podemos amortizar y que a los padres les supongan menos esfuerzo, pues mejor todavía, pero sí.
Claro, porque estamos hablando de 2.000 y pico euros largos por familia, ¿no?
Sí. Sí.
Claro,
sí,
es que sí, es un dineral. Es que es un dineral. Bueno, pues ayudar todo el mundo, ya lo sabéis. Play X en Fusion Dance, ese crowdfunding que están llevando a cabo en las redes sociales, lo podemos encontrar a través de internet. Y por favor, miraros el vídeo, poner Play X en YouTube, en internet, porque vais a flipar. Laura, muchísimas gracias y muchísima
gracias
suerte.
A vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Pues al ritmo de Rihanna nos despedimos en este lunes día 10 de julio. Gracias por estar ahí. Mañana más a partir de las 12:30. Bueno, los servicios informativos que continúan. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.